La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A ver, estamos acostumbrados en este espacio de divulgación científica que comandas, José Manuel, a mirar atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo. De hecho, orígenes de la humanidad, incluso antes, extinción de dinosaurios, a mirar al espacio. En el espacio hemos encontrado tantas cosas. Una de ellas, yo creo que le suena a estas alturas a toda la audiencia, que es los agujeros negros. Si no es por escucharlo a ti hablar de ello, es por haberlo visto en la ficción 20.000 veces representado. Lo que creo que nunca hemos visto, o rara vez hemos visto en la ficción y rara vez habíamos oído, es que un agujero negro, a veces no hay que mirar al espacio ni mirar muy lejos para encontrarlo. Lo tenemos en nuestro planeta.
Es una posibilidad, porque estamos hablando de un tipo muy concreto de agujero negro que nadie ha visto todavía, pero que es decir, que es un tipo teórico todavía, que son agujeros negros, son los llamados primordiales. Son diminutos, microscópicos, de escala subatómica, y debería de haberlos por miles de millones en el universo si tuvieron que nacer con el mismísimo Big Bang. A ver, que no te asuste el hecho de que sean teóricos, porque hasta hace nada todos los agujeros negros eran objetos teóricos. El primer agujero negro, hay distintos tipos de agujeros negros. No están los de tamaño estelar, que nacen cuando una estrella muy masiva, mucho más grande que el Sol, se colapsa bajo su propio peso, y entonces justo al final, o sea, toda su masa se va reduciendo en un espacio cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se hace un punto. Y ese punto es una rotura del tejido del espacio-tiempo, es un agujero negro.
Es lo que te iba a decir, y lo acabas de explicar muy bien, José Manuel, perdona que te interrumpa, porque por hacer pedagogía, un agujero negro es esto, es una rotura del tejido del espacio-tiempo.
Del tejido espacio-temporal, efectivamente.
Espacio-temporal, vale.
Y es un punto matemático que tiene infinita gravedad. Imagínate, ¿no? Imagínate toda la gravedad de una estrella, no sé, 20 veces más grande que el Sol, comprimida en un único punto.
Claro, claro.
O sea, como en la punta de un punto que hicieras con un lápiz en un papel, pues ahí. Entonces, claro, eso es brutal, ¿no? Esos también eran teóricos. El primero que descubrió uno de esos fue Stephen Hawking en el año 1967. Pero es que hasta ese momento los científicos mismos se negaban a pensar que la naturaleza hubiera podido construir una aberración semejante. O sea, este tipo de monstruo que todo se lo traga y del
sí,
que nada puede
todo,
salir.
Vaya, claro, claro.
Todo. Vale, luego también conocemos muchísimo más grandes los agujeros negros supermasivos, que no tienen 10 o 20 veces la masa del Sol como estos que te acabo de decir, sino miles de millones de veces la masa del Sol, que son los que están en los centros de las galaxias. Y toda la galaxia, nuestra Vía Láctea, toda la galaxia gira alrededor de un agujero negro enorme que tiene 4 millones de veces la masa del Sol.
Claro.
Y lo hace como si fuera el agua dando vueltas alrededor de un sumidero antes de colarse por él.
Que es lo que estamos más acostumbrados a ver en la ficción. Ese tipo de agujeros negros que, como bien decías, como rompen el tejido espacio-temporal, pues en la ficción se representa con que puedes desplazarte a otro lugar mucho más lejano en
claro.
poco tiempo, o también cambiar de etapa, de fase temporal. Bueno, pues
claro,
estos son.
Es decir, y estos los, tanto los estelares como estos más supermasivos, los vemos a diario. Pero hay otros tipos de agujeros negros que no son tan evidentes. Y uno de ellos, que están igual de permitidos por las ecuaciones de Einstein que estos que te acabo de decir,
¿sí?
son los agujeros negros primordiales, diminutos, que se debieron de formar justo después del Big Bang. Fíjate, inmediatamente después del Big Bang, toda la materia del universo estaba condensada en un espacio que era muchísimo más pequeño que el universo de ahora, porque el universo se expande. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad de ese universo, en miniatura, llamémoslo así, era gigantesca.
Eso es.
Más grande incluso que la de las estrellas. Eso quiere decir que pequeñas bolsas de materia de ese universo naciente pudieron colapsarse, según la teoría, en diminutos agujeros negros, miles de millones de agujeros negros, que mientras el universo se iba expandiendo, pues siguen rondándonos por ahí, siguen zumbando por todo el universo, y son tan pequeños que aunque nos atravesaran, que de hecho es posible que nos atraviesen, no, ni siquiera nos daríamos cuenta de ello, ¿no? Porque son tan pequeños que y además nos atraviesan tan rápido que no les da tiempo a hacernos nada.
Eso
¿vale?
es.
Mm-hmm. ¿Qué sucede? Que estos agujeros negros resulta que son muy importantes para resolver estos pequeñitos que te estoy diciendo, para resolver un montón de enigmas del universo. Por ejemplo, son unos excelentes candidatos a ser la materia oscura, ese otro tipo de materia 5 veces más abundante que la materia normal, que es la que hace todas las estrellas, planetas y galaxias que podemos ver, y que no hay manera de detectar porque no emite ninguna radiación, porque y al no emitir ninguna radiación ningún instrumento científico la puede captar.
Se le resiste a los científicos, pero sí se sabe que está ahí.
Solamente porque ejerce gravedad.
Claro.
Es decir, cuando tú ves que una estrella o un conjunto de estrellas se mueven de una determinada manera, eso es porque hay otra cosa cuya gravedad les está afectando. Entonces te pones a medir todo lo que hay alrededor y ves que no es suficiente, te hace falta más gravedad para explicar esos movimientos. La diferencia de gravedad que te falta es la que aporta la materia oscura.
Entiendo.
Que no la ves, pero sabes que está ahí,
claro,
porque está haciendo
claro.
Eso. Si no, esas cosas no se moverían como estamos viendo que se mueven.
Exacto.
O sea, imagínate, ¿no? Pero es que además de eso, también podrían ser una fuente maravillosa de las famosas, de un tipo de ondas gravitacionales, las del Big Bang. Las ondas gravitacionales, te recuerdo, y perdóname toda esta introducción, pero creo que es necesario.
No, está bien, claro, para enmarcar y contextualizarlo todo, claro.
Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo cuando hay un fenómeno muy violento. Imagínate el mazazo de un tambor sobre la piel de un tambor hace que vibre todo el tambor, ¿no? Bueno, pues, o una piedra que lances a un estanque hace ondas en la superficie del estanque. Bueno, pues, dos agujeros negros chocando o dos estrellas de neutrones chocando también hacen eso. Hacen ondulaciones en el espacio-tiempo que se transmiten a enormes distancias, a la velocidad de la luz y que ondulan el tejido espaciotemporal del universo. La primera vez que se encontraron fue en 2016 y eran dos agujeros negros chocando. Después de ese momento se han encontrado muchas. Pero claro, si los agujeros negros hacen eso, dicen los científicos, imagínate qué es lo que no haría el Big Bang.
Claro.
Vamos a buscar las ondas gravitacionales del Big Bang, pero no es tan fácil porque están demasiado lejos y fueron hace demasiado tiempo.
Eso es.
Es como querer captar las ondas de la piedra que has tirado al lago, pero a 500 metros o 600 metros de distancia, donde ya necesitas, seguro que está, pero tú ya no la puedes ver.
Sí, necesitas, y años después de que hayan lanzado la piedra al lago, imagino, encima, años después de que hayan lanzado la piedra al lago.
Claro, entonces necesitas instrumentos muy precisos para poder captar eso.
Una pregunta, cuando sucedió, perdóname, es que me llama la atención, cuando sucedió este choque de dos agujeros negros o cuando chocan dos agujeros negros y cada uno tiene esa fuerza gravitacional, ¿qué se resuelve ahí? ¿Qué ocurre?
Se fusionan en uno mayor.
Madre mía. Y eso ya se come, sí, todo lo que hay alrededor se lo come de una manera...
Claro, es que así es como se cree que los agujeros negros supermasivos, los que están en los centros de la galaxia,
sí,
han alcanzado sus tamaños enormes.
Claro, entonces, porque han ido... Eso es.
El nuestro se llama Sagitario A y tiene 4 millones de veces la masa del Sol, que se dice pronto. Pero es que los hay de 50.000 millones de veces la masa del Sol.
Claro, y la explicación podría venir ahí, se han estado fagocitando unos a otros y obviamente
galaxias
van creciendo.
Galaxias que colisionan y sus agujeros negros también colisionan y forman agujeros negros cada vez más grandes a lo largo de la historia del universo. Pero bueno, volvamos a nuestros pequeñitos.
Eso es, a los pequeñitos del planeta Tierra, los posibles pequeñitos en el planeta Tierra.
Pues los científicos se vuelven locos buscando maneras de intentar detectar esto, ¿vale? De intentar detectar estos pequeños agujeros negros. Y una forma reciente, un estudio reciente sugirió que algunas estrellas podrían tener la suerte de capturar dentro uno de estos agujeros negros de paso. O sea, normalmente las atraviesan de parte a parte y no se paran, ¿no? Pero en algunas circunstancias especiales, alguna estrella podría haber capturado uno dentro de ella. ¿Qué haría este agujero negro dentro de la estrella?
La va devorando.
Evidentemente, aunque la va devorando.
Claro.
Aunque es diminuto, pero tardaría mucho tiempo, pero se la va comiendo. Iría vaciándola de contenido. Vale, pues ahora... Y aquí venimos a lo que íbamos a hablar ya. Un equipo de investigadores nuevo ha ampliado esta idea de la estrella a otro tipo de objetos, como asteroides, lunas o planetas pequeños. Y luego te explico por qué pequeños, ¿no? O incluso en distintos materiales de la propia Tierra. Dentro podrían encontrarse los microtubos como canales muy rectos que hicieron estos agujeros negros al atravesar estos materiales, ¿no? Entonces, imagínate, si un asteroide o una luna o un planeta pequeño tiene un núcleo líquido rodeado de una corteza sólida, ¿vale? Y uno de estos agujeros negros entra dentro, ¿qué es lo que hace? Se zampa el núcleo líquido y se lo zampa bien rápido esta vez, en cuestión de semanas o de meses. Y claro, sigue atrayendo a la corteza, pero a la corteza como forma una especie de cascarón y por dentro el cuerpo está vaciado.
Claro.
¿Qué pasa? Que unos científicos que busquen y que observen ese cuerpo, un asteroide o una luna dentro del sistema solar, verán que es mucho menos denso de lo que debería de ser, porque está vaciado. Bueno, pues eso es la pista de un microagujero negro, ¿vale? También se podría, podría hacer esto mismo, estos agujeros negros, en mares aquí en la Tierra, en rocas, o incluso se podrían construir detectores, grandes planchas metálicas llenas de sensores para captar estos tubos, estas especies de orificios de tubulares que registran el paso de estos agujeros negros en miniatura, ¿no?
Claro.
O sea, es una forma muy... ¿Y por qué?
Esa huella que dejarían, claro, sí,
claro,
sí.
¿Y por qué tienen que ser pequeños? Pues porque los investigadores hicieron una prueba con esto del cascarón. Te digo, vamos a ver, imagínate este cascarón sólido con un asteroide o una luna vaciada por dentro, el agujero negro sigue chupando. Entonces, ¿hasta dónde aguanta el cascarón? Bueno, pues si fuera de granito, podría soportar la tensión gravitatoria de un agujero negro de estas características en su centro hasta un tamaño de una décima parte de la Tierra. Es decir, objetos de hasta una décima parte de la Tierra, sus cascarones no se colapsarían dentro del agujero negro, sino que aguantarían.
Claro.
Aguantarían el tirón. Con lo cual, ese es el tipo de objetos que tenemos que buscar.
Vale, y lo que no tenemos que tener miedo, José Manuel, es que nos atraviese un agujero negro y en lugar de atravesarnos le dé por quedarse dentro y nos devore como una estrella. Esto no.
Pero no es que le dé. A ver, los agujeros negros van lanzados.
Sí.
Si se quedan dentro es que son atrapados por algo.
Ah, bien.
Por gravedad. Entonces, a nosotros nos pueden atravesar y además no pasaría nada porque a nosotros no nos dejarían un tubo,
eso es.
Un agujero.
No nos dejan ese caminito, ese rastro,
es tan pequeño el agujero que y tan poca la tensión, o sea, es tan poco rígido nuestro cuerpo que se iría cerrando a medida que el agujero pasa.
Claro.
No es lo mismo en una plancha de metal que haces un túnel y se queda el túnel hecho. No, nosotros es que ni nos daríamos cuenta de ello, ¿no?
Eso es. Y además que no tenemos mucha fuerza gravitacional nosotros, claro, tenemos en ese sentido poco atractivos, somos poco atractivos para el agujero negro, afortunadamente.
Somos carne de cañón.
Sí, sí. Oye, y esto, imagino que todo empezó, ya para terminar, pero todo empezó con Stephen Hawking, más o menos.
Sí.
Ahora se da este paso de seguir investigando. ¿Estamos más cerca de ya darle forma, color y que esta teoría quede demostrada?
Hombre, lo que hay que hacer es encontrar uno.
Claro.
Es encontrar uno. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de las ecuaciones. Las ecuaciones de Einstein permiten la existencia de agujeros negros. Ya te dije que eso no se lo creía nadie. Pensaban que era una especie de artificio matemático y que en la realidad la naturaleza no iba a permitir que una cosa así existiera. Bueno, pues existen. No solo existen, sino que los hay enormes. Este tipo de agujero negro en concreto del que hemos hablado hoy, pues resulta que todavía no ha sido observado, pero es igualmente posible, es un resultado más de las ecuaciones, con lo cual, si los otros eran verdad, se supone que este también. No hay ninguna razón para que este concretamente no lo sea. Lo que pasa es que todavía son difíciles de encontrar, todavía no los hemos encontrado.
Pues habrá que seguir con ello y seguro que apenas aparezca nos lo contarás. José Manuel Nieves, gracias como siempre por esta charla y esta divulgación científica, en este caso referida a los agujeros negros primordiales, los que podrían estar no allí arriba, sino aquí, entre nosotros, en el planeta Tierra. Gracias.
Muy bien, un abrazo, Jesús.
Un abrazo fuerte.